noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 30 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
¿Dónde usará los titulares? Pachuca enfrenta esta noche a las Águilas del América y el jueves hace lo propio con Pumas por la Liga.
FoxSportsLA.com.
Apoyo rayado. Fernando El Tano Ortiz pide consideración a jugadores ante el problema de calendarización de la Liga MX en apoyo a los Tuzos.
Mediotiempo.com.
No seguirá con Xolos. Miguel El Piojo Herrera dejó de ser entrenador de Tijuana. El estratega se va dolido por su paso con el Xolaje.
ClaroSports.com.
Sobrevive en Múnich. El Real Madrid rescató el empate a 2 con doblete de Vinicius Junior y todo se cerrará en el Bernabéu.
RadioFórmula.com.mx.
Eliminado. Rafael Nadal cayó por parciales de 7-5 y 6-4 frente al checo Jiří Lejeka en octavos de final del Abierto de Madrid. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos les damos la bienvenida. Hoy martes 30 de abril, Día del Niño. Si usted nos está viendo, escuchando y tiene cerca de usted un niño, por favor, hágale llegar nuestras felicitaciones en un día muy importante para ellos. Un día con muchísima información. Por supuesto, la semifinal de vuelta entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo a las 7:15. El resultado del Real Madrid en Múnich, 2-2, gran resultado del Real Madrid. Enrique Burak con otros deportes, en fin, muchísima información, y me da mucho gusto acompañar aquí en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarle, y también a la gente, si por ahí, si usted es niño o todavía se siente niño, muchas felicidades, ¿no? Que se la pasen bien. Hemos disfrutado un buen partido de fútbol de UEFA Champions League. Esperemos al rato el América Pachuca también nos termine entregando un buen espectáculo. Y también tendremos un reportaje especial sobre esos dos partidos en menos de 48 horas que se han dado entre algunos equipos en poco más de 48 horas, como será el caso de este, un trabajo de Ángel Ricalde del equipo de Fórmula Deportes, así que tenemos un programa muy completo.
Completísimo. Vámonos hasta Pachuca. Allá está Raúl Orbañanos, justamente, que va a narrar a las 7:15, como dijimos, el partido de Pachuca-América. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, muchísimas gracias, compañeros. Bueno, pues aquí ya listos para salir volando hacia Pachuca para el partido que se jugará a las 7 de la noche entre los equipos del Pachuca y el América. Ya son las semifinales de CONCACAF, el que gane pasa a la final. El primer partido tuvimos un buen primer tiempo, mejor la primera parte del primer tiempo para el América, mejor la segunda parte del primer tiempo para el Pachuca. El segundo tiempo como que se respetaron demasiado. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Pues podemos esperar goles, o sea, esto es una realidad. América necesita gol, o sea, ¿por qué? Porque si el partido termina 0-0, Pachuca estaría calificando. América necesita gol. Con empates a 1, bueno, pues el partido iría a alargue. Con empate a 2, el América calificaría. Así que, conociendo al Pachuca, conociendo a Almada, conociendo a Jardine, conociendo al América, sabemos que vamos a tener un buen partido de fútbol esta noche en el Estadio Hidalgo. Un partido en donde todos los dos equipos irán con todo. Tengo curiosidad, sé que el América jugará con su cuadro titular, pero tengo curiosidad de ver el nivel que tiene en este momento Diego Valdés, que no pasa por su mejor momento, y tampoco Julián Quiñones. Creo que son jugadores muy importantes y que tienen mucha calidad y que, bueno, pueden responder a la hora de la verdad. Y del otro lado, el asunto de Salomón Rondón, que el partido pasado que entró, que quiso hacer gol para ser campeón goleador solito, ya que empataron muchos, bueno, pues no anduvo muy fino Entonces esto es algo de lo que me llama la atención para esta noche. La entrada, un lleno, ¿no? La gente va, muchísima gente de la Ciudad de México va para apoyar el América, la gente de Pachuca con el equipo de Hidalgo. Y dos equipos que la verdad, ojalá tuviéramos más equipos como estos en el torneo. Dos equipos que proponen, dos equipos que les gusta jugar bien al fútbol, dos equipos que van para adelante. Dos técnicos, uno brasileño y uno uruguayo. Ojalá vinieran más técnicos de estos porque servirían también para capacitar a los nuestros. En fin, vamos a ver qué dijeron los técnicos antes de este partido.
Sin duda un de estos partidos muy muy importantes. Tenemos un sueño en conjunto en América, que es estar en una final de Conca Champions, poder levantar un título como este viene y el que te da lo ganar este campeonato, que es estar en un mundial de clubes. Entonces estamos sin duda soñando a tiempo con esto, y este partido es clave para seguirmos con este sueño.
La capacidad de asombro no tiene, la verdad, no tiene razonamiento. Vamos a hacer el más me reír todos los que integramos el fútbol mexicano del fútbol internacional, porque en estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la liga, como lo que nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como estas son lamentables. Yo no estuve en la reunión, pero lo que tengo entendido no fue Puma. Así que averigüen ustedes a ver quién fue el que puso el obstáculo y la piedra en el camino, porque el tema se intentó solucionar.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Almada. Almada se fue también sobre lo que va a pasar en el partido contra Pumas el día de ayer, diciendo que íbamos a hacer el hazmerreír. Pues la verdad, uno no puede entender que en una liga seria un equipo juegue con solo 48 horas de descanso. Eso yo no lo puedo comprender. Más allá de las situaciones como se presentaron, etcétera, no puedo entender que la liga no haya intervenido o que la liga no haya reglamentado esto. Pero en fin, regresamos al partido de esta noche, en donde seguramente vamos a tener un partido espectacular. Y algo que también es muy importante es ver quién anota el primer gol, porque si llega a anotar el primer gol el equipo de Pachuca, el partido va a ser completamente diferente, porque ahí se iría adelante, y aparte con el gol de visitante y teniendo la ventaja, pues América tendría que reaccionar con todo. Si llega a anotar el América, sería otro partido también totalmente distinto, en donde quizá los dos equipos, sobre todo América, ya tendría las cosas con mayor calma. Entonces, como decía don Carlos Miloc, ¿no? Finalmente el gol es el táctico de este jueguito y estaremos esperando a ver qué sucede. Pero les aseguro que va a haber goles, esto se los aseguro. Y con esto regreso con ustedes al estudio, compañeros. Y bueno, pues esperando y deseando que tengamos un muy buen partido de fútbol entre el equipo del América y el Pachuca. Pachuca de local. Adelante.
Muchas gracias Raúl. Allá al rato estaremos escuchando la transmisión. Por supuesto, en el partido, José Luis, no sé cómo la veas tú. Yo creo que también, sin duda, va a ser un partido con goles. Los debe de haber. Yo tengo duda en el planteamiento que va a mandar Jardine de inicio, porque aquí en el Azteca salió a atacar desde el principio. Hizo el gol, tuvo por ahí alguna otra más, pero le costó mucho y le dolió mucho las transiciones del Pachuca a velocidad. Yo no creo, francamente, que se vaya a arriesgar desde el principio a ir al frente, a que empiece a sufrir en una cancha complicada. Sabemos que el América tiene gol, no le duele jugar de visita. Yo creo que más bien va a ser, no digo precavido, ¿no? Va a buscar atacar, pero no abierto desde el principio, porque si no lo pueden matar rápido y el partido dura 90 minutos, no dura 20, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que comentaba Raúl, me parece que más allá que es muy acertado el tema concreto de aquella frase de don Carlos Miloc de que va a ser el táctico, creo que nos va a poder indicar hacia dónde se puede ir el partido una vez que caiga la primera anotación. Lo más importante, creo yo, para América es no desesperar, porque hay que recordar a la gente que necesita marcar. El 0-0 no le ayudaría, pero vamos, opciones tiene este equipo, variantes también. Y del otro lado, sí, yo coincido, me parece que va a jugar América a entender los primeros 15 minutos, la lectura que le pueda dar al juego para saber cómo atacarlo, cómo ofenderle. Es muy complicado hablar de un América que se haya quedado sin marcar gol en un partido. Eso creo que le da opciones, pero del otro lado también creo que Pachuca está claro y va a jugar con lo mejor que tiene entendiendo que ante Pumas dentro de 48 horas, bueno, va a poder tener y hacer uso de algunos, y en dado caso el domingo hacer uso de los otros, ¿no?
Sí, pero el partido para Pachuca es hoy, ¿no? Es hoy. Y lo vimos con la alineación que mandó el sábado, es un equipo dinámico y es un equipo muy intenso, que justamente en el martes pasado, esa segunda parte del primer tiempo, esa intensidad al América le hizo mucho daño. Cuando lo fueron a apretar en la salida, el América no sabía qué hacer, perdía el balón muy rápido y Pachuca fue mucho mejor que el América esos 20 minutos de la parte final del primer tiempo. A ver qué hace el América para contener a Idrissi, que fue también una pesadilla. Y del otro lado también estoy de acuerdo con lo que decía Raúl, ¿no? A Diego Valdés le urge al América que aparezca. Lleva un par de partidos que Diego Valdés no aparece, y para el América es fundamental que aparezca Diego Valdés, que crea fútbol, genera jugadas de gol, tiene gol, y si no aparece Diego Valdés se empieza a complicar la situación.
Fíjate, el último partido que América tiene sin marcar gol fue aquel 0-0 del clásico tapatío de jornada 12. O sea, venía de hacerle goles a Guadalajara. Jugó un poquito para entender de que este América no se va a quedar sin marcar hoy. Creo que es prácticamente un hecho, ¿no?
No, y de visitante no le duele al América, ¿no? Va a ser un gran partido. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que después de los malos resultados durante las últimas temporadas, la directiva del Manchester United habría decidido poner como transferibles a la mayoría de la plantilla, con excepción de solo tres jugadores, que serían Rasmus Højlund, Kobbie Mainoo y Alejandro Garnacho, mientras que elementos como Bruno Fernández o Marcus Rashford podrían salir del club. Llegamos a Francia porque el Paris Saint-Germain estaría cerca de renovar el contrato de Luis Enrique como técnico del cuadro parisino. Esto debido a la buena imagen que ha dejado esta temporada, donde se coronó en la Liga Francesa y se ubica en semifinales de Champions League. Cabe señalar que su contrato finaliza en 2025 y la directiva francesa busca alargarlo por un año más. Llegamos a Brasil porque la estatua que Dani Alves tenía en Juazeiro, Bahía, su pueblo natal, fue retirada debido a las constantes protestas en contra del brasileño ante la molestia que generó su libertad después de pasar 14 meses en prisión. Es así que la estatua duró solamente 4 años y fue vandalizada en diversas ocasiones. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes, vamos a ver con mucha atención este reportaje que nos preparó Ángel Ricalde acerca justamente de los problemas que está enfrentando el Pachuca, pero ya ha pasado y pasó muchas veces. Adelante, Ángel.
Desde hace 2 décadas, la FIFA estableció 72 horas como periodo de tiempo mínimo de descanso entre partidos, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial permite la autorregulación de las ligas profesionales en todo el mundo. Y en el caso de la Liga MX, el artículo 52 del reglamento, contrario a la recomendación de FIFA, establece un plazo de al menos 48 horas de descanso entre partidos. Este martes 30 de abril, el Pachuca disputará el primero de 2 encuentros en un lapso de 48 horas, la vuelta de semifinales en la Copa de Campeones de CONCACAF ante América y el repechaje frente a Pumas el jueves 2 de mayo, siendo el de los Tuzos el más reciente caso de esta polémica situación, pero no el único. En 2002, el América jugó 6 encuentros, 4 de liguilla y 2 de Libertadores, entre el 7 y 18 de mayo, con 4 descansos de apenas 48 horas. Posteriormente, en 2007, las Águilas enfrentaron 9 partidos en tan solo 19 días, del 8 al 27 de mayo, entre liguilla y fase final de Libertadores. jugando incluso en días consecutivos el 16 y 17 de mayo, un semestre en el que los de Coapa fueron eliminados en semifinales de la Copa Libertadores y perdieron la final de la Liga MX ante el mismo Pachuca. En 2003, Cruz Azul disputó 4 partidos entre el 21 y 28 de mayo por el repechaje de la Liga y los cuartos de final de la Libertadores, jugando de forma consecutiva el 21 y 22 de mayo y siendo eliminado en ambos torneos a manos de Chivas y el Santos de Brasil. Pero el caso más dramático de estos eventos se dio en 2006, cuando el Toluca tuvo que dividir en dos a su plantel para enfrentar el mismo día, a más de 8.000 kilómetros de distancia, la ida del repechaje del torneo mexicano y las semifinales de ida ante Colo-Colo de Chile en la Copa Sudamericana. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Pues ahí está, no es una historia nueva, pasó muchas veces. Aquí el tema es que me parece que ya es algo que se debería de planear y reglamentar para que no vuelva a suceder, ¿no? El calendario de la Liga está desde que arrancó el torneo o desde antes, y el calendario de la Conca Champions también está desde antes, ¿no? Yo no sé si hubiera podido hacer algo la Liga para modificar, pero lo que sí creo también, dentro de la mala planeación de la Liga, es que Pachuca tuvo muchas oportunidades y tuvo en sus manos la decisión de cuándo rotar, cuándo no rotar, y pudo haber a lo mejor librado esta etapa. Por supuesto, puntualizando que la Liga tiene que planear mejor las cosas,
¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Una victoria de Pachuca lo pudo haber colocado en los últimos partidos fuera de esta situación y meterse a la liguilla de forma directa, pero también está el otro lado. O sea, si esto ha pasado desde hace décadas y ya no había sucedido porque no jugamos Libertadores, no se ha empalmado tanto el calendario, pues bueno, con mucha más razón quiere decir que también a nivel interno en la liga no se ha logrado visualizar de la manera correcta el tema de la calendarización, que es muy importante. O sea, esto no pasa en la Liga Española, no pasa en la Premier League, no pasa en las grandes ligas, y si llegaran a empalmarse partidos, priorizan lo deportivo, no el tema televisivo, que es por lo que al final del día no se ajusta el calendario.
Bueno, allá se respetan las 72 horas, ¿no?
Sí, allá de entrada, ¿no? Sí se respetan, pero aquí lo que no permite que suceda esto es que se juegue en viernes, porque si se juega en viernes, el repechaje se tuvo que jugar en lunes, y si se juega en lunes, los cuartos de final iban hasta jueves y no en miércoles, sí. Y televisivamente era el gran problema.
Era
¿no?
imposible para la televisión. Fíjense, como dato en el reportaje que nos decía Ángel, el Toluca juega 2 partidos el mismo día, uno contra Colo-Colo y otro de visita en Chiapas, un repechaje. Aquel que juega contra Colo-Colo es una semifinal, termina perdiendo la semifinal con Colo-Colo, que después se enfrentó a Pachuca,
sí,
en la final de la Sudamericana. O sea, no sé qué hubiera pasado, pero hubiera podido ser una final de equipos mexicanos en la Sudamericana, a lo mejor si Toluca hubiera ido completo a ese partido.
Si hubiese tenido el apoyo y la visualización de un calendario correcto por parte de la Liga MX. Es un hecho que hoy Pachuca, como lo comentabas, va a jugar con su mejor equipo posible. Y que tiene la gran oportunidad del séptimo de la tabla, que aquí tú fuiste el primero en decirme, ojo con el séptimo, hace doble taquilla pasa en algún tema de no poder avanzar en ese momento, y Pachuca tiene la gran doble oportunidad también, pero hay que ver cómo llegan también, tanto al juego del jueves como en determinado caso al domingo. Lo que sí es que tendrá, si llega a perder el jueves, doble taquilla, ¿no?
Sí, vamos, y tiene más taquillas. Ahorita lo abre si nos da chance de platicarlo al rato, porque vamos a pasar a hablar de la Champions, José Luis. Si te parece, vamos con Daniel Gironés, que nos platica lo que pasó hoy en Múnich, entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. En tablas acabó el Bayern-Real Madrid, empate a 2, en un partido donde el Real Madrid supo sufrir hasta el 0-1 de Vinicius. En el segundo tiempo, un latigazo de Sané y un penal que transformó Harry Kane le dieron la ventaja al Bayern. Pero en el 83, un nuevo penal, transformado esta vez por Vinicius, le dio el empate y un grandísimo resultado al Real Madrid. Precisamente habló el doble goleador y MVP del partido, Vinicius.
Nosotros siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así. Tú no puedes regalar los balones, sino... Los dos equipos tienen mucha calidad y van a marcar las ocasiones que tiene. Pero Real Madrid siempre es así, nunca es fácil. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana, que sabemos que la afición, nosotros vamos a dar todo para salir de Bernabéu clasificada para Londres.
Y el que no estaba contento era Ancelotti.
Ah, resultado bueno, yo creo que a nivel de partido se podía ser mejor. La verdad es que el mejor momento nuestro ha sido al principio de la segunda parte, es donde nos han marcado dos. Esto, el Bayern es un equipo muy peligroso, creo que ha mostrado la mejor versión hoy, de nosotros creo que no, pero tenemos tiempo de mostrarla el próximo miércoles. Sí, sí, yo creo que la primera parte hemos defendido, pero con poca intensidad. Le hemos dado demasiada posibilidad de controlar el juego. La segunda parte, cuando ellos han adelantado el marcador 2-1, nosotros hemos empezado a presionar un poco más, a ser un poco más agresivo, porque la sensación parecía que con el bloque bajo estábamos cómodos, pero faltaba un poco de intensidad en los duelos, hemos perdido muchos duelos.
Para los madridistas, cero preocupación por la cojera de Bellingham, fueron solo calambres. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 8 de mayo en el Bernabéu. Desde Europa, Daniel Gironès.
Muchas gracias, Dani. Ahora, después del corte, platicamos un poquito más de este partido, que hay muchas cosas que platicar. No se vaya, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, México y Estados Unidos declinaron para ser candidatos a la sede del próximo Mundial Femenil de 2027. Sin embargo, apostarán para el Mundial de 2031. Escuchamos a Andrea Rodebach, directora de Selecciones Nacionales Femeniles.
Es una decisión que se tomó y yo la respeto, y la gente que está detrás de, y por eso yo digo, yo no tengo que ver esa.
Pero tu opinión como gente de fútbol, Andrea, al respecto.
Andrea, sigue la ilusión para que México organice esta Copa del Mundo.
En el tenis, el WTA Guadalajara Open presentó a su lista de participantes y confirmaron la presencia de la griega María Zakari, quien defenderá el título del 9 al 15 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis. Escuchamos a Gustavo Santos Coico, director del Guadalajara Open.
Aparte de traer una derrama económica arriba de 300 millones de pesos, trae trabajo, trae difusión a nivel global, y estos son algunos de los números importantes que aquí con Bernardo, nuestro presidente de hoteles, lo sabe y los conoce perfectamente. Este evento lo ven más de 28 millones de personas en todo el mundo, en más de 180 países. Eso quiere decir que Guadalajara va a estar en la mira de más de 180 países en esa semana. Así que es algo sumamente digno de presumir.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, Otmar Szafnauer, ex jefe de equipo del mexicano Sergio Checo Pérez, apoyó al tapatío en su permanencia en Red Bull. Durante un evento al que fue invitado en Abu Dhabi, el rumano estadounidense fue cuestionado sobre los rumores de la salida de Checo de la escudería campeona, a lo que señaló: si yo fuera Christian Horner, lo mantendría allí para el próximo año. Ha tenido algunos bajones este año, por lo que veo, aparte de un par de carreras en las que creo que debería haber terminado un poco más arriba, pero lo está haciendo.
2-2 en el Allianz Arena entre Bayern Múnich y Real Madrid. Muy buen partido de fútbol, muy parejo, las estadísticas incluso muy parejas. A mí me parece que a lo mejor un poquito mejor el Bayern Múnich, era lógico, de local tenía que buscar el partido. El Real Madrid termina sacando un gran, gran resultado. Va a ser muy complicado, José Luis, la vuelta en el Bernabéu para el Bayern Múnich.
Sí, dos cosas a destacar aquí. Primero, que el Bayern Múnich es un equipo que creo que hoy sí le hace honor a su trayectoria, a su jerarquía cuando enfrenta este tipo de torneos, que había estado desaparecido en la Bundesliga al nivel que hoy jugó. Y del otro lado, un Real Madrid que hasta sin necesariamente jugar bien al fútbol fue contundente y termina por rescatar un empate que le da opciones en la vuelta, aunque hay que también, sí está la atmósfera del Bernabéu, pero también está la atmósfera de esta mentalidad alemana. Si alguien no puede dar por muerto a un equipo alemán, precisamente es el Real Madrid, que le sufrió bastante en determinado momento.
Sin duda, destacar de los primero del Real Madrid, Vinicius, por supuesto, qué jugador, en qué buen momento está. El pase también de Toni Kroos para el primer gol del Real Madrid. De verdad que la clase que tiene Toni Kroos es caray, qué bueno que sigue ahí jugando, qué bueno que regresó a la selección alemana, qué jugadorazo. Y del lado del Bayern Múnich, Musiala también, qué jugador, ¿no?
Sí, dos jugadores espectaculares, lo de Musiala que estaba entre algodones y regresa y lo hace bastante bien, y lo de Kroos, ¿no? Cuando hablas de su retiro, de su no renovación, te sigue dando argumentos para pensar que es un jugador para mantenerlo.
Sí, no, bueno, el partido de vuelta va a ser sensacional. Ahora vamos con otros deportes, con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Pues hay varias cosas que platicar con ustedes. De entrada, lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles en su partido el día de ayer en contra de los Diamantes de Arizona, una de esas rarezas que se dan en el béisbol de grandes ligas. Los Dodgers ganan 8-4 el partido, que por cierto se han metido en buena racha los Dodgers, ahora han triunfado en 7 de los últimos 8 partidos, pero no se poncharon una sola vez los Dodgers en 44 turnos al bat. De hecho, es la primera ocasión que los Dodgers se van sin un solo ponche en un partido desde el 28 de agosto del 2006. Y estos 44 turnos es la mayor cantidad de turnos al bat sin ponche desde que Cleveland tuviera 46 contra Medias Blancas en 2017. De hecho, se fueron de 34 turnos oficiales con 10 imparables. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la diferencia entre 34 turnos oficiales y 44 en total? Pues porque fueron 8 bases por bolas, un pelotazo y un fly de sacrificio, y tanto las bases por bolas como los pelotazos como los flies no se cuentan como turnos oficiales. Pero el equipo de los Dodgers estuvo sensacional el día de ayer. Por cierto, la primera vez que Arizona en un solo partido no poncha a nadie y da 8 bases por bolas, de manera que atención con los Dodgers, que parece que están enrachando de buena manera después de que las dos últimas semanas no fueron precisamente de lo mejor. Por otra parte, también platicaba acerca del básquetbol de la NBA, que continúan los playoffs, están en la primera ronda, pero ahí empiezan a definirse los compromisos. El día de ayer, por ejemplo, Oklahoma City barre con Nueva Orleans. Atención con Oklahoma City, que fue el mejor equipo dentro de la conferencia del oeste, un equipo muy joven, encabezado por Shai Gilgeous-Alexander, un canadiense, y también por Chet Holmgren. Vencieron 97-89 a los Pelícanos y barren la serie. Mientras que los Lakers cayeron en contra de Denver 108-106. Fue una serie que se define en 5 partidos y vamos a ver si fue el final de LeBron James con los Lakers. LeBron, que todavía le queda un año de contrato, pero él tiene la opción de definir si se queda o no. Es muy interesante ver lo que depara el futuro, porque su hijo Bronny James es elegible para el draft y podría ser tomado por los Lakers, y uno de sus sueños es poder jugar con su hijo, pero los Lakers necesitan ayuda porque no es suficiente con LeBron y con Anthony Davis, dos jugadores propensos a las lesiones con edad, y no van a llegar más lejos de lo que han hecho hasta el momento. Y Denver son los campeones defensores, lo están haciendo de manera verdaderamente estupenda. Otra serie el día de ayer, Boston le gana a Miami, toma ventaja de 3-1. Boston sin Kristaps Porzingis es una baja muy importante, pero son superiores definitivamente a Miami. El día de hoy empezó a las 5 de la tarde el partido de Filadelfia contra los Knicks. Por el equipo de Filadelfia, muy golpeado Joel Embiid. Knicks adelante 3-1, debe ganar la serie. Cleveland y Orlando juegan a las 6 de la tarde, están empatados a 2 victorias por bando. Y a las 7:30, Indiana contra Milwaukee. Milwaukee, un equipo que pasó de ser un conjunto experimentado a ser un equipo viejo, y para colmo sin Giannis Antetokounmpo, que se encuentra lesionado. Indiana tiene 20 ventaja de 3-1. De manera que más adelante, en lo que van a ser las semifinales de conferencia, Minnesota Denver ya está amarrada esa serie, y por otro lado, Oklahoma City contra el ganador de la serie Clippers y Dallas. Mientras que en el oeste, en semifinales, Boston, todas se supone estar enfrentando al ganador de Cleveland y el equipo de Orlando, y por otra parte, todas se supone que será Indiana en contra de los Knicks. Pasando a otras cosas dentro de la Fórmula 1, que por cierto se corre este fin de semana en Miami, Stefano Domenicali, que es el mero mero, el CEO de la Fórmula 1, dijo que el calendario va a seguir siendo 24 carreras. Es un récord lo que se ha establecido en esta temporada con el regreso del Gran Premio de China, pese al gran interés de que existe de otras sedes que quieren tener una carrera de Fórmula 1. Dice que hay 35 nuevas locaciones, incluyendo 11 que serán muy serias. Se habla de Nueva York, de Chicago, de Ruanda, de Sudáfrica, de Corea del Sur, de Tailandia, de China, de Malasia, de la India. En los últimos 4 años se han sumado al calendario Miami, Las Vegas, Qatar y Arabia Saudita. Y dice Domenicali que no habría una carrera más en Estados Unidos, que tampoco habría una carrera más en América, porque con las que se tiene en Estados Unidos, lo que sucede en México también con Brasil, en fin, y que además el tope es de 24 carreras. Así que aquellas sedes que tienen su carrera de Fórmula 1, pues deben ante todo cuidarla para no perderla, porque hay muchos que están esperando llegar a ese sitio. Por otro lado, también comentarles acerca de el tenis, porque en el torneo de Madrid, Carlos Alcaraz, el español que viene saliendo una lesión en el brazo, venció por 6-3, 6-7 y 7-6 a Jean-Lennard Struff, alemán, que por cierto fuera el duelo por el título el año anterior en el torneo de Madrid. Así llega Alcaraz a los cuartos de final, y Alcaraz busca ser el primero en ganar el torneo de Madrid por 3 años de manera consecutiva. En cuartos de final está enfrentando al ruso Andrei Rublev, que es el número 7. Alcaraz no participó en Monte Carlo, también lo hizo en Barcelona, todo esto debido a la cuestión de la lesión que mencionaba. Por cierto, que Yannick Sinner también se coloca en cuarto de final y lo hace por primera ocasión en el torneo de Madrid, mientras que en el torneo de dobles, Santiago González junto con Edward Roger Vasselan cayeron en contra de Aslan Karatsev, un tenista ruso, y de Shen Xishen de China. Los parciales fueron 4-6, 7-5 y 1-0. Y en el boxeo, camino a la pelea de este sábado en Las Vegas entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, pues ya se realizó la tradicional llegada al hotel sede. Día de mañana, el miércoles, jueves, habrá conferencias de prensa, entrenamiento público. El viernes la ceremonia de pesaje, y el sábado es la pelea de este combate que llama poderosamente la atención, para ver a Saúl Canelo Álvarez en contra de Jaime Munguía. Me parece que es de lo más interesante que puede ofrecer el boxeo en este instante, y particularmente que el Canelo no ha enfrentado a un boxeador mexicano desde hace 7 años, cuando enfrentó a Julio César Chávez Jr., al que derrotó en su momento. Hay una diferencia de edades entre ambos de 6 años, y creo que Munguía debe ser un peleador que le debe costar mucho trabajo al Canelo Álvarez. Les mando un abrazo, Raúl Ralbardo, y estamos de regreso con ustedes el día de mañana.
Muchas gracias, Enrique. Rafa Nadal perdió en Madrid 7-5 y 6-4 contra Gil Lecca. Rafa Nadal, lo más importante es las declaraciones de después. Dice, no ha terminado aún, pero aquí en Madrid sí. Esto nos hace ver que es la última temporada jugando tenis de Rafa Nadal. Le queda Roma, le queda Roland Garros, pero por las declaraciones de Rafa Nadal se va a retirar muy, muy pronto. Vamos a un corte y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 16 de la Liga MX femenil con la victoria de Chivas 4-0 sobre Cruz Azul en el Estadio Akron. Atlético de San Luis y Puebla igualaron a 2 tantos en el Alfonso Lastras, mientras Pumas goleó a Mazatlán en su visita al Encanto 7-2. Toluca venció a Tijuana 2-1 en el Nemesio 10. Querétaro cayó en el Olímpico Alameda ante las rojinegras del Atlas 0-2. Tigres derrotó a Necaxa 3-1 en el Volcán, mientras León goleó a las guerreras de Santos 4-0 en el Bajío, y las Águilas del América cayeron en casa ante las Tuzas de Pachuca 2-4. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Oscar Torres.
Sabíamos que era un equipo muy complicado jugar, muy complicado enfrentar. Se dio el resultado, pero nos complicaron en cierto momento. Vuelvo a repetir, es un buen equipo, un gran equipo y un gran mérito para mis jugadoras.
La jornada 16 de la Liga MX femenil culminó con la sorpresiva victoria de Juárez 1-0 sobre Rayadas de Monterrey en la frontera. Tras 16 jornadas y ya sin juegos pendientes, Tigres se mantiene en la cima de la clasificación con 43 puntos, seguidas por Pachuca con 41. Rayadas son terceras con 38 y las Águilas del América son cuartas con 34. En el quinto puesto se ubican Chivas con 29 unidades, le siguen León con 27, Juárez escala al séptimo con 26 y Pumas deja fuera de la fiesta grande hasta el momento a Toluca con 25 puntos.
En época de Champions se jugaron las semifinales de la Champions femenil. Ya está lista la final. Betsabe Rosales nos preparó esta pieza. Adelante, Betsa.
Este 25 de mayo se disputa la final de la Champions League femenina desde el estadio de San Mamés, donde se enfrentarán por el título el Barcelona y el Olympique de Lyon. Las blaugranas buscarán el bicampeonato, mientras las francesas van por su noveno título para alzarse como las reinas absolutas de Europa. Será la tercera vez en toda la historia de la Champions femenil que Barcelona se enfrente al Olympique en la instancia final, y los antecedentes no favorecen a las culés, pues nunca han logrado levantar el título cuando se enfrentan a las francesas, por lo que será una revancha para quitarse el dominio. Escuchamos a Aitana Bonmatí, jugadora del Barça femenil y reconocida como la mejor jugadora del mundo.
Cuando yo era pequeña era imposible tener referentes femeninos, por eso siempre digo que mis referentes eran Xavi, Iniesta y compañía, pero hoy podemos decir nosotras que somos todas unas referentes, así que nada, orgullosas de serlo, no solo para niñas, sino para niños. Yo creo que es muy importante que los niños de pequeños puedan tener referentes femeninas, porque cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria.
En su camino durante las semifinales, Barcelona eliminó al Chelsea dejando su propio arco en ceros, mientras Olympique dejó fuera a sus rivales de liga, Paris Saint-Germain, en duelos con lluvia de goles y sacando ventaja por la mínima diferencia. La final espera albergar a más de 53.000 espectadores. Reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Va a ser un verdadero partidazo, por supuesto platicaremos más adelante a detalle de él, pero muchas gracias a Betsa por esta información. José Luis, se confirmó hoy que Miguel Herrera deja de ser entrenador de los Xolos, una etapa muy mala de Miguel Herrera con Xolos.
Sí, sin duda alguna, creo que no terminó Miguel Herrera en esta segunda etapa por encontrarle la forma a su equipo. Cuando relativamente jugaba bien al fútbol, no encontraba el resultado. De repente, lo que hacía fuerte al equipo era su localía, y no encontraba tampoco el resultado. Mira, son 47 partidos, 10 victorias, 3 empates y 24 derrotas, 30% de efectividad, números que evidentemente en cualquier otro lugar serían de cese en automático. Aquí fue como un acuerdo. El mismo Jorge Hank tenía sus dudas, pero al final se tomó esta decisión de común acuerdo.
Y a esos números que le estás dando le salva el torneo anterior, el Apertura, porque este torneo fue lamentable, realmente lamentable. La gente de Xolos y el público esperaban muy ilusionados a Miguel Herrera por aquella etapa que tuvo con ellos, en donde fueron líderes generales 2 torneos consecutivos, una etapa que le fue muy bien a Xolos, pero esta no. Y bueno, y aquí el tema es, yo no sé si el aguantar tanto a Miguel o el tema donde está metido Xolos tenga también que ver con el hecho de que no hay descenso, ¿no? Sabemos que las cosas se manejan diferentes si no hay descenso.
No, y la misma plaza ha cambiado. Me parece que ya no vemos ese equipo que normalmente tenía buenos extranjeros. Yo veo de repente en Tijuana muchos extranjeros que vienen, como apuestas no se han terminado por consolidar, seguramente con la inclusión de Bragarnik como socio de este equipo es parte de su proyecto, pero a la gente no le están entregando los resultados que necesitan y que merecen, creo yo, ¿no?
Pues a esperar, Miguel Herrera, otra oportunidad, que ojalá en su próximo equipo le vaya muy bien, porque es un muy buen técnico y lo ha probado. José Luis, nos vamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, hasta mañana.
Gracias, buenas tardes, quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.